país.
En Temuco tenemos el Museo Nacional Ferroviario Pablo Neruda, la estación de ferrocarriles, campos deportivos y la Biobío.
En Biobío somos independientes. Independientes de verdad.
Con 3 víctimas fatales y 86 detenidos, Carabineros dio a conocer un nuevo balance del tránsito del fin de semana largo. La institución informó que se han realizado 35.000 controles y que se han contabilizado 285.000 vehículos saliendo de la región metropolitana. Muerto fue hallado un hombre de 35 años que permanecía desaparecido tras caer en un embalse en la comuna de Lo Barnechea. El Tribunal Oral en lo Penal de Viña del Mar condenó a 3 personas por homicidio, porte ilegal de armas y tráfico de drogas en el sector de Forestal Alto. El Juzgado de Garantía de Quintero acogió la querella presentada contra el alcalde Rolando Silva por presunto abuso a una trabajadora. El Ejecutivo frenó la modificación al reglamento de la ley Carín en medio de la revisión de las medidas heredadas. La Moneda anunció que introducirá cambios a la polémica ley Uber, aprobada durante la administración de Gabriel Boric, tras advertir efectos adversos en su aplicación. Los partidos de la oposición se reunirán este lunes para coordinar líneas de acción conjuntas para hacer frente a las medidas del gobierno de José Antonio Kast. Crece la presión de parlamentarios oficialistas hacia La Moneda para echar pie atrás al recorte de presupuesto en ministerios catalogados como estratégicos. A días de iniciarse la negociación del sueldo mínimo entre la CUT y el gobierno, expertos advierten que un eventual reajuste podría tener efectos en el empleo. La bancada del Partido Republicano envió oficios a los 345 municipios del país para fiscalizar a los funcionarios que trabajaron en el sector privado mientras estaban con licencia médica. La comunidad palestina en Chile rechazó la participación de una empresa israelí en la FIDAE 2026. A nivel internacional, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que a Irán le quedan 48 horas para llegar a un acuerdo o si no, atacará sus plantas energéticas. Ataques rusos diurnos dejaron al menos 14 muertos en Ucrania.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Santander Rewards. Y Sapre Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud. Elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar Chile Express.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar con Biobío, la radio, para revisar las noticias de Radiograma en su edición vespertina este día sábado 4 de abril. No te olvides que estas noticias también las puedes encontrar en nuestra página web en www.biobiochile.cl. Vamos de inmediato a revisar las informaciones. Sí, esto ya se lo comentábamos en los titulares, aumenta la presión de parlamentarios oficialistas sobre el gobierno. ¿Esto para qué? Para revertir el recorte general del 3% en algunos ministerios, entre ellos, por ejemplo, Educación y Salud. Los legisladores advirtieron que existen carteras estratégicas que no pueden prescindir de recursos sin afectar directamente a la ciudadanía. Más detalles nos entrega Benjamín Zamorano.
El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, informó hace algunas semanas, mediante un instructivo, que todos los ministerios deberán aplicar un recorte general del 3% en sus presupuestos, en el marco de la política de austeridad y contención de gasto fiscal impulsada por la administración del presidente José Antonio Kast. La medida, sin embargo, ha generado inquietud en el oficialismo. Parlamentarios de Chile Vamos, principalmente de Renovación Nacional y la UDI, junto a algunos representantes del Partido Republicano, han manifestado sus reparos frente al alcance del ajuste. Desde La Moneda precisaron que el Ministerio de Seguridad Pública, encabezado por Trinidad Steiner y considerado una de las principales prioridades del gobierno, quedará excluido de este recorte, lo que abre la puerta a que otras carteras también puedan ser exceptuadas. Bajo ese escenario, persisten las dudas respecto de ministerios estratégicos para la ciudadanía, como educación y salud. En esa línea, el diputado de la UDI, Mario Lavarría, señaló que desde la bancada ya solicitaron al Ejecutivo revisar la aplicación de estos ajustes.
Junto a la bancada de la UDI hemos pedido también que se piensen nuevamente estas situaciones y estaríamos totalmente de acuerdo en poder, digamos, revertir eso y esos recursos que se vayan directamente entonces a los chilenos.
Por su parte, el diputado de la UDI, Daniel Lilayú, subrayó que existen carteras prioritarias como seguridad y salud, las que no deberían verse afectadas por recortes presupuestarios.
La seguridad y la salud no debieran ser recortadas los presupuestos porque son las preocupaciones que tenemos que solucionar de forma inmediata que piden los chilenos.
En tanto, desde la oposición, la diputada de la Democracia Cristiana e integrante de la Comisión de Hacienda, Priscila Castillo, enfatizó en que el ordenamiento de las finanzas públicas no puede realizarse a costa de quienes más lo necesitan.
Ordenar la finanza no puede ser de cargo de los que más necesitan y en caso de tener que hacer recortes, salud, educación y desarrollo social no deberían estar en esa lista.
El presidente de la República, José Antonio Kast, señaló la semana pasada, en entrevista con Archie, que se mantiene abierta la posibilidad de exceptuar a ciertos ministerios de los recortes presupuestarios. En ese sentido, indicó que se evaluará caso a caso, qué ajustes se concretarán y cuáles quedarán sin efecto.
Ya solo días de iniciarse la negociación del sueldo mínimo entre la Central Unitaria de Trabajadores y el gobierno, desde el gremio aseguraron estar disponibles para dialogar, para conversar. En tanto, expertos consultados por la radio advirtieron que si el salario aumenta, podría ser perjudicial para los puestos de trabajo. Los detalles los conocemos con Anita María Rojas.
La negociación del salario mínimo se perfila como uno de los próximos desafíos para el gobierno de José Antonio Kast. Una discusión que se instala en medio de un escenario en que la inflación ha dado señales de moderación, pero continúa presionando gastos esenciales como alimentos, transportes y combustibles. Bajo este contexto, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, ha planteado que el reajuste debe abordarse con prudencia y una dosis de realidad, advirtiendo que los incrementos sostenidos del salario mínimo en años anteriores han tenido efectos en el mercado laboral. A esto se suma que las negociaciones no se limitarán únicamente al monto del reajuste, sino que también podrían incorporar otras medidas complementarias como apoyos para mitigar el alza del costo de la vida y mecanismos de protección al empleo, elementos que han estado presentes en procesos anteriores. Al respecto, el presidente de la CUT, José Manuel Díaz, afirmó que aún no existe una cifra definida de cara a las negociaciones, aunque adelantó que buscarán impulsar un diálogo transversal.
Buscaremos establecer las bases de la construcción de una política salarial que sea transversal para todos y todas, especialmente a la clase media.
Desde el Ejecutivo también se evalúan medidas complementarias para mitigar eventuales efectos del reajuste, como subsidios directos a las empresas. Cabe recordar que el proyecto de aumento al salario mínimo debe ingresar al Congreso durante abril, lo que estrecha aún más los plazos para alcanzar un acuerdo entre el gobierno y los trabajadores. Desde la Comisión de Hacienda, el diputado del Partido Comunista, Boris Barrera, advirtió que el actual salario mínimo resulta insuficiente y que cualquier reajuste debería considerarse el sostenido aumento del costo de la vida. Por su parte, el jefe de la bancada de republicanos, Benjamín Moreno, señaló que en contextos inflacionarios los salarios pueden perder rápidamente su valor real, por lo que enfatizó la necesidad de adoptar medidas que resguarden el poder adquisitivo.
Por lo pronto, creo de que el aumento del salario mínimo debiera considerar el aumento en el costo de la vida.
Creo que tenemos que tomar las medidas macroeconómicas que sean capaces de defender y de proteger el poder de compra real de los salarios antes que estar preocupados de algunos titulares que para muchos son más importantes que la vida real.
Así, la negociación se anticipa compleja, aunque con disposición al diálogo desde el mundo sindical, en un contexto en que el principal desafío será equilibrar las demandas por mejores ingresos con una economía que aún no consolida su recuperación.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
El gobierno retiró de la Contraloría el decreto que buscaba modificar el reglamento de la ley Carín, dando paso a un nuevo proceso de revisión. La medida generó reacciones divididas en el Congreso, mientras algunos valoran la posibilidad de perfeccionar la normativa, hay otros que advierten que podría significar un retroceso y un riesgo para la protección de las víctimas. Los detalles los conocemos con Juan Oporto.
A través de un oficio enviado el pasado 25 de marzo por la Subsecretaría del Trabajo a la Contraloría, el gobierno resolvió retirar el decreto que buscaba modificar el reglamento vigente sobre los procedimientos de investigación de acoso laboral y violencia en el trabajo en el marco de la ley Carín. La decisión generó diferentes reacciones en el mundo político. El subjefe de la bancada PPD Independientes e integrante de la Comisión de Trabajo, Héctor Ulloa, destacó la relevancia de esta normativa en los entornos laborales y respaldó la decisión del Ejecutivo, siempre que tenga por objetivo perfeccionarla, considerando que aún enfrenta desafíos en su implementación. No obstante, fue enfático en advertir que desde su sector no permitirán modificaciones que puedan debilitar la protección de las víctimas.
Obviamente vamos a apoyar si el gobierno busca perfeccionar la aplicación de esta legislación, acelerando los procesos de investigación, reduciendo la revictimización y fortaleciendo la capacitación de las pymes. Lo que no vamos a permitir es que se incorporen modificaciones al reglamento que debiliten la protección a las víctimas.
Una posición a la que se sumó su par de Renovación Nacional, la diputada Jimena Sondón, la coautora de la llamada Ley Carín, señaló que los cambios que busca proponer el Ejecutivo son para bien. Asimismo, llamó a alarmarse cada vez que el gobierno retire proyectos de la Contraloría para estudiarlos y mejorarlos.
Y no veo ningún problema de que se le pueda hacer una revisión justamente para que sea una ley bien eficiente y que realmente le sirva y que realmente cumpla el propósito por el cual fue creado, que era terminar con el acoso laboral, sexual y los maltratos en el trabajo.
Sin embargo, desde la Democracia Cristiana, el diputado Héctor Barría calificó la medida como uno más de los retrocesos de la actual administración y sostuvo que espera que el Ejecutivo no vulnere los derechos adquiridos, haciendo especial énfasis en la protección de las mujeres.
En campaña se habló de retrocesos y aquí tenemos una evidencia. Esperamos que el gobierno rectifique los derechos adquiridos, la defensa de las mujeres, su integridad, el respeto que merecen en su trabajo no debe estar puesto jamás en duda. Es lamentable que esto esté pasando.
Por su parte, y consultado por La Tercera, el subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosende, afirmó que la ley sigue vigente y no se está debilitando ninguna obligación, sino que se trata de una revisión a un decreto ingresado en los últimos días del gobierno anterior. La autoridad manifestó que se apostará por una nueva propuesta que respete y que promueva de manera efectiva el espíritu de la ley Carín, fortaleciendo la protección de las personas y asegurando una correcta implementación de la normativa.
Seguimos revisando más noticias. Los partidos de la oposición se reunirán este lunes para coordinar un discurso y líneas de acción conjuntas para hacer frente a las medidas del gobierno de José Antonio Kast. El desafío del encuentro será sortear las diferencias internas. Mientras hay un sector que apuesta por una oposición que presione e incomoda al Ejecutivo, hay otro sector que se inclina por una estrategia de colaboración que apunte al cogobierno. María Karena Poblete nos entrega más detalles.
La sede del Partido Socialista será el escenario de un nuevo encuentro de la oposición este lunes 6 de abril, en medio de las tensiones internas que han marcado el sector en los últimos días. En conversación con BioBio Chile, el diputado Daniel Manucheri respaldó la solicitud de renuncia al ministro de Hacienda, Jorge Quirós, impulsada por su par, Daniela Chicardini. Además, cuestionó a la presidenta del PS, Paulina Bodanovich, calificando como impertinente que se desmarcara de esa postura en representación de la bancada. En tanto, desde la directiva del partido, el vicepresidente Arturo Barrios evitó referirse a la controversia, aunque aseguró que el bloque continuará avanzando en la construcción de acciones comunes. Además, advirtió que el Ejecutivo no ha contribuido a generar espacios de diálogo.
Lo han dicho todos los partidos, una oposición constructiva, pero cuesta cuando no se escucha, cuesta cuando no se pregunta, cuesta cuando se trata de pasar por arriba del Parlamento sin ninguna justificación.
En paralelo, la diputada de Acción Humanista, Ana María Gasmuri, aseguró que dar continuidad a la articulación del bloque será una de las principales prioridades.
Una oposición firme frente a cualquier retroceso en derechos, pero también proyectar una alternativa seria, creíble. Una oposición que tenga un horizonte de esperanza para responder a la creciente angustia de la ciudadanía en tiempos de crisis, de retrocesos importantes.
En los últimos días, Cinti Misculini, integrante del Comité Central del Partido Comunista, inició una ronda de contactos con la dirigencia de la colectividad. La instancia busca encabezar la denominada evaluación de cuadros, un proceso interno de carácter estratégico, mediante el cual el partido revisa el desempeño de sus integrantes. Al respecto, la diputada comunista Natalie Castillo restó dramatismo a la iniciativa y señaló que la evaluación de militantes es una práctica habitual dentro del partido.
Para eso, además, nuestro partido tiene normas de organización interna y frente a cualquier duda o consideración que pueda surgir, es la comisión política del partido la que debe entregar las definiciones correspondientes.
Con todo, en la cita de este lunes participarán representantes del Frente Amplio, el Partido Comunista, el PS, el PPD, el Partido Liberal y Acción Humanista. El objetivo del bloque es sentar las bases de lo que han definido como una oposición constructiva.
No te pierdas el Black Sale Claro. Aprovecha hasta un 50% de descuento en planes hogar y disfruta de la fibra 940 por solo 14.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal de 29.990 pesos. Es solo por pocos días. Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 5 de abril de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
El cielo de Santiago recibe una vez más a los líderes de la industria aeroespacial. La capital será el escenario donde la innovación, la defensa y la tecnología que mueven al mundo se encuentran. La Feria Internacional del Aire y del Espacio ya está aquí, con exhibiciones, demostraciones de vuelo y avances que muestran cómo la aviación se transforma a nivel global. FIDAE 2026, oportunidades sin límites. Auspicia BioBio.
El mejor combustible es aquel que nos mueve a llegar hasta el fin del mundo. Porque está en cada uno, en cada lugar. Está en la gente que impulsa a Chile, en sus sueños, sus historias, su camino. Es por ese combustible que estamos y estaremos ahí.
Copec, con máximo estándar de calidad Top Tier Plus. En Copec, tú eres el combustible que nos mueve.
Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados de rugby. Junto a todo un equipo, clasificamos ahora a Australia.
Somos Melita y Antonia Abraham, medallistas de oro en remo. El impulso no siempre viene desde el arranque. También la constancia es importante.
Soy Lucas Nervi, campeón en el lanzamiento de disco, donde cada impulso cuenta para llegar más lejos.
Y a nosotros nos une la pasión por representar a Chile y contar con el apoyo incondicional de Isapre Colmena.
Que además de cuidar nuestra salud, está comprometida con el deporte chileno.
Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Como en La Punta del Cerro, donde el frío llega hasta los huesos, donde llueve de lado y donde las papas queman. En Chile Express envía y recibe a todo Chile, de Arica a Punta Arenas, con 3 puntos de envío. Sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Shell. Encuéntralos en chileexpress.cl. Tu envío es importante, haz que llegue seguro. Chile Express.
La radio, análisis y opinión independientes.
Alcaldes de comunas cordilleranas de la provincia de Biobío están confiados en que subvenciones al transporte de personas hacia estos sectores sea mayor a la que tienen para que los servicios puedan seguir funcionando. La próxima semana, las autoridades respectivas deberían tener una propuesta de subvención. Mario Tapia nos informa desde Radio Biobío de Los Ángeles.
El presidente de estos municipios cordilleranos es Pablo Urrutia, alcalde de Quilaco, que junto con manifestar la importancia vital del transporte en estos lugares, indicó que el desarrollo real de estas comunidades se basa en los desplazamientos que se hacen diariamente por estas áreas. Por lo tanto, se espera que las subvenciones ante el alza de los combustibles sea la adecuada para los transportistas, de tal forma no suspendan los servicios.
Por supuesto que hay que ver si cómo nos ponemos de acuerdo, ¿cierto?, con el alza del petróleo. Todavía hay gente que todavía es muy complicado con los recortes para los presupuestos en distintas áreas o en distintos ministerios, como vivienda, por ejemplo, que es muy complejo, educación, y todo eso hay que tener mucho ojo. Hoy día los niños no pueden quedar sin traslado.
Al respecto, la diputada del Distrito 21, Biobío, Arauco y Lota, Giovanna Pérez, expresó que las autoridades del transporte están muy al tanto para establecer mecanismos de compensación para el transporte de pasajeros rurales, ya que estos deben seguir funcionando y la gente no puede quedar sin estos importantes servicios.
Compleja la situación que viven comunas en sectores rurales como Alto Biobío, Arauco, Quilaco, todo el sector cordillerano, por las alzas de los combustibles para el transporte público. Nosotros desde el Congreso hemos aprobado lo que es distintas medidas y una de ellas es justamente para las zonas aisladas que los contempla.
Finalmente, el empresario que efectúa viajes a Alto Biobío, Jaime Aránguiz, dijo a la radio que esperará hasta después de Semana Santa una respuesta de las autoridades. En caso contrario, suspendería los servicios porque ya está trabajando a pérdidas diarias significativas que podrían provocar, le dijo, en unos meses más, un colapso económico. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
Se mantiene la preocupación e incertidumbre en los municipios más pequeños de la provincia de Osorno respecto a cómo enfrentar las alzas del combustible que impactarán en forma importante al funcionamiento de algunos servicios. Vamos hasta Radio Biobío de Osorno, nos informa Camila Báez.
La alcaldesa de Puyehue, María Jimena Núñez, manifestó preocupación por el efecto que ya está teniendo el alza de los combustibles en su comuna, por ejemplo, en servicios que ya se encontraban licitados, como el transporte escolar. Además, señaló que la primera puerta que tocan los vecinos es la del municipio, por lo que es necesario contar con medidas de apoyo.
Esta medida nos afecta a todos, nos tiene preocupados, y sobre todo a los municipios, porque usted sabe que hoy día la gente, la primera puerta que toca y que tiene es la puerta de su municipio. Lo que nos preocupa mucho es el transporte escolar. Tenemos 11 líneas que son directamente llevadas por el municipio.
La edil también indicó que existe suspicacia respecto al futuro de algunos proyectos en ejecución, por ejemplo, trabajos en la ruta internacional 215, que estaban pendientes hace años, pero que, por lo mismo, la edil espera que el Ministerio de Obras Públicas haga los reajustes presupuestarios que sean necesarios para finalizar las obras en caso de ser necesario. En el caso de Puyehue, la ruralidad alcanza el 65%, por lo que gran parte del transporte escolar es financiado por el municipio. Si bien existe una licitación ya en curso, las condiciones cambiaron, por lo que será necesario destinar más recursos para ello, indicando que los municipios solos no podrán enfrentar la situación. En Osorno, Bio Bio, la radio.
El gobierno anunció que modificará la polémica ley Uber, tramitada durante la administración de Gabriel Boric, y con el objetivo, según indicaron desde La Moneda, de evitar efectos negativos en el sector de conductores de aplicaciones. El ministro de Transportes, Lois de Grange, calificó el reglamento vigente como deficiente y confirmó que el Ejecutivo ya trabaja en una nueva propuesta orientada a resguardar el empleo y evitar alzas en las tarifas para los usuarios. Paula Gómez nos entrega más detalles.
El gobierno anunció que impulsará cambios a la Ley de Empresas de Aplicaciones de Transporte, conocida como Ley Uber. En conversación con La Tercera, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Luis de Grange, adelantó que el Ejecutivo dará pie atrás en el reglamento de la normativa tramitada durante la administración de Gabriel Boric. El documento ya había sido visado por la Contraloría General de la República y se mantiene a la espera de su publicación desde abril de 2025. Según explicó el secretario de Estado, el texto heredado presenta deficiencias y, de aplicarse, podría generar efectos negativos para los conductores de aplicaciones. Entre los principales cuestionamientos, se advierte que las restricciones podrían reducir entre un 80 y un 85% la flota actual, lo que impactaría en alzas de tarifas, menor cobertura y mayores tiempos de espera. Una evaluación que también comparte el académico de Ingeniería Industrial de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Franco Basso.
Era muy estricto y, por lo tanto, implicaría aumento de precio y, además, una menor cantidad de vehículos disponibles, lo que complicaría la utilización de este servicio.
Asimismo, el ministro de Transportes proyectó que la aplicación de la normativa habría elevado la tasa de desempleo en un punto porcentual, pasando de 8,3 a 9,3%. En el ámbito político, la medida generó reacciones en la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara de Diputados. Desde esa instancia, la diputada independiente de la bancada de la UDI, Marlene Pérez, sostuvo que el principal desafío es fortalecer la seguridad en el uso de las aplicaciones de transporte transporte, sin poner en riesgo la continuidad del servicio.
La rigidez de las medidas propuestas podrían provocar la desaparición de hasta el 80% de los viajes. Aquí el desafío es claro, garantizar mayor seguridad, pero sin poner en riesgo la continuidad del servicio.
Por otro lado, el diputado independiente de la bancada del PPD, Cristian Tapia, manifestó que espera que los nuevos cambios se basen en la práctica y no en la teoría política del gobierno.
Y si hay que mejorar adelante en la práctica, con hechos, la idea es que se mejore, pero que sea algo verdadero y no solamente en una teoría ni en una postura más política.
Aunque la Contraloría ya aprobó la versión anterior del reglamento, el ministro de Granch expresó que el Ejecutivo ya cuenta con una nueva propuesta que deberá ser coordinada con la Secretaría General de la Presidencia y la Contraloría para adelantar su publicación. Conversaciones que, según dijo, comenzarán en los próximos días.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Un plan para impulsar la formación de especialistas en cada región está preparando el Ministerio de Salud. Esto con el objetivo de paliar la permanente falta de facultativos en el país. La ministra May Chomalí informó además que está a la espera de la Contraloría para dar el vamos a la alerta sanitaria oncológica. Fabián Polanco nos informa desde Radio Bio Bio de Concepción.
La alerta sanitaria oncológica que impulsa el gobierno reflotó la discusión sobre la falta de especialistas en el país. Y al respecto, lo que se admite desde el Colegio Médico es que la cantidad de facultativos en especialización ha ido en aumento. Consultada al respecto, la ministra de Salud, May Chomalí, durante su visita al Biobío esta semana, informó que se trata de una iniciativa que innova en lo que se ha estado haciendo y que tiene que ver con la descentralización del plan para la formación de especialistas. De manera, dijo que la preparación de los doctores se realice en cada región.
Es una tarea de mediano a largo plazo que tiene que ver con la formación de especialistas y estamos en un proyecto que ha sido bastante exitoso en otras regiones donde se está evaluando con los servicios de salud para la formación de médicos en la región para la región. A diferencia de lo que se hacía antes, digamos que se formaba médicos en Santiago y después se les mandaba a las regiones que estaban lejos de su entorno.
Sobre este proyecto, desde el Colegio Médico de Concepción, su presidente Álvaro Yancaqueo explicó que es importante saber qué tipo de especialista se requiere y dónde, pero observando que no en todas las regiones se tiene la capacidad para formar especialistas.
Hay que saber primero cuántos tenemos para saber cuántos necesitamos. Ahora, un tema que es muy delicado es que la calidad y la formación, sobre todo en cáncer, que son terapias complejas, la calidad no puede bajarse. No todas las regiones están en condiciones de formar especialistas. Claramente es mejor hacerlo en centros de mayor especialización porque la formación es mejor. Incluso si el Estado considera que se puedan formar en centros internacionales, también es una opción.
Sobre la alerta sanitaria oncológica que busca rebajar la lista de espera de más de 20.000 pacientes con cáncer a nivel nacional, la ministra de Salud informó que se está determinando actualmente la disponibilidad de especialistas, mientras la Contraloría toma razón de la medida para así comenzar de inmediato su implementación.
Estamos en la etapa, digamos, esperando que la Contraloría tome razón de la alerta y estamos en ingeniería de detalle, como usted muy bien dice, para poder atender a los pacientes en los lugares que correspondan con los especialistas que corresponden.
Solo en el Biobío la lista de espera para cirugías llega a 11.000, mientras que para especialidades, incluida la oncológica, alcanza los 35.000 pacientes, previéndose que la alerta sanitaria permitirá, entre otras medidas, aumentar la capacidad de pabellones, el uso de toda la red y la priorización de enfermos más antiguos.
El Ministerio de Energía informó que ya se encuentra controlado el evento que obligó a suspender el suministro de gas proveniente desde Argentina hacia las regiones de Ñuble y Biobío. Esto en medio de cuestionamientos por la calidad del combustible importado. La interrupción se produjo luego de detectar que el gas transportado a través del gasoducto del Pacífico no cumplía con los estándares exigidos en Chile, lo que llevó al gobierno a suspender su recepción hasta que el producto se ajustara a la normativa vigente. Respecto de las normativas legales, el abogado socio del área de energía de recursos naturales del CEP de Francisco Irarrázaval aseguró que efectivamente si no se cumple el estándar chileno no se puede inyectar el gas libremente y se debe activar el aparato regulatorio de control. A esto se refirió también la la ministra de Energía, Jimena Rincón, a través de X, quien recalcó que esta situación no ha afectado a los clientes residenciales, concentrándose el impacto en el sector industrial. A estos, e infirió también el Seremi de Biobío, Javier Salamanca, sostuvo que gracias a las medidas adoptadas se pudo regular en todo momento a los hogares. En paralelo, las autoridades señalaron que desde el inicio del evento se activaron coordinaciones con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles y también la ENAP, adoptando medidas técnicas para enfrentar la contingencia y resguardar el abastecimiento.
¿Escuchas eso?
¿Qué cosa?
Nada.
Exacto.
¿Y los pendientes? ¿Los contratos? ¿Las nóminas?
Ya quedó todo listo y automatizado. Todo en Book.
Este silencio me gusta.
Entonces hoy podemos conversar de proyectos nuevos.
Cuando todo está en orden, el trabajo suena distinto. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante, tu equipo. No es magia, es gestión inteligente. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Si quieres invertir en experiencias, nuestro programa de beneficios Santander Rewards es para ti. Con tu tarjeta World Member Limited, acumula hasta 1,2 millas Latam Pass en compras y tienes acceso al Lounge Latam World Member más acompañante en todos tus vuelos operados por Latam. También puedes participar por entradas, más de 200 descuentos y mucho más. Tienes más beneficios, vives más experiencias. Santander Rewards. Conoce más en tu app o en santander.cl. Santander, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Seguimos revisando más informaciones. A tres aumentaron los fallecidos en accidentes de tránsito en distintas rutas del país. Todo esto en el marco del fin de semana largo que al menos de la región metropolitana ha conllevado que 280.000 autos dejen o hayan salido de esta zona. Jorge Villegas nos va a entregar más detalles. Hola Jorge, buenas tardes.
Muy buenas tardes, claro, como ya es habitual en estas fechas de fin de semana largo donde se prevé también un alto flujo vehicular que sale de la capital, Carabineros durante esta jornada entregó un nuevo balance correspondiente desde las 15 horas del jueves iniciado el fin de semana largo y las 12 horas del día de hoy. ¿Qué fue lo que se arrojó durante este balance? Se detectaron más de 286.000 vehículos que salieron de la región metropolitana hasta esta fecha. También se informó que se han realizado distintos controles alcanzando los 35.000 controles vehiculares y 7.856 controles de alcotest y narcotest. Producto de esto último es que hay detenidos, esta cifra alcanza los 65 detenidos por alcotest y 21 por narcotest. Esto quiere decir que hay 65 personas, conductores más bien, que han sido sorprendidos conduciendo bajo los efectos del alcohol y 21 bajo la influencia de drogas. Esto también mantiene personas detenidas, son 3 detenidas por conducir 60 kilómetros por hora por sobre lo permitido, es decir, si la autopista, por ejemplo, la velocidad límite son 120, estas personas han sido sorprendidas circulando a 180 o más. Tenemos fallecidos también durante este fin de semana y esos detalles los entregó el teniente coronel Carlos Cortés de la Prefectura Tránsito y Carreteras. Escuchemos.
Lo lamentable de esta cifra es que tenemos 3 personas fallecidas en lo que va del fin de semana largo, 2 personas por atropello y una en una colisión.
Claro, son las palabras entonces del general que da cuenta, ¿no?, de estos fallecidos por distintos accidentes de tránsito en distintas regiones también del país. Esto también tiene que ver con un despliegue que se anunció de parte de Carabineros que tiene de nombre Plan Ruta Segura, que se informó hace algunas semanas y que particularmente corresponde a una mayor fiscalización focalizada, particularmente en las principales rutas que se dirigen hacia las principales capitales regionales a lo largo del país. Fue en ese contexto que también durante este balance, en palabras del general, se hizo un llamado llamado a que el retorno se haga de manera tranquila, que las personas se tomen su tiempo para salir y que lo más importante, no excedan los límites de velocidad y también que se respeten, como no, las distancias y manejar, por sobre todo, atentos a las condiciones del tránsito. Quien también participó de este balance fue el Ministerio de Obras Públicas, de parte del ministro Martín Arrau, quien también dio cuenta de algunas medidas, ¿no?, que se van a tomar para hacer más eficiente este retorno ya a la capital, que se proyecta se realice durante la jornada de mañana y también durante las primeras horas del lunes. Parte de lo que se informa entonces de parte del ministerio es que los vehículos particulares van a ser beneficiados por un peaje en Luca que va a regir desde las 7 a.m. desde de mañana hasta las 12 horas del día, también por la ruta 68, 5 norte y 5 sur. Hay una restricción también para los camiones, es que se va a prohibir el tránsito de camiones de alto tonelaje en rutas de alto flujo que llegan hacia Santiago. Esto va a regir entre las 12 horas del día y las 19 horas de la tarde. Esto va a regir también en la ruta 5 norte en dirección a Santiago y en la ruta 68 también en dirección a Santiago. El llamado entonces es que se prefieran vías alternativas por parte de conductores de los camiones. Sin embargo, va a haber una rebaja también para ese rubro de la movilización, una rebaja de una tarifa de 5% a camiones desde las 0 horas hasta las 7 de la mañana en la ruta 5 norte y ruta 68. Quien tuvo palabras también confirmando esta información fue el ministro precisamente de Obras Públicas, Martín Arrau, a quien los invito a escuchar a continuación.
Peaje rebajado para los camiones mañana muy temprano, después peaje a Luca rebajado para los automovilistas hasta mediodía y la prohibición de camiones de transitar durante la tarde del día mañana en ciertas rutas y accesos a Santiago.
Claro, son las palabras entonces de la parte de las autoridades en el marco, ¿no?, de este fin de semana largo, de fin de Semana Santa, y como el llamado es habitual ya durante estas fechas, el llamado de parte de las autoridades es a conducir atentos a las condiciones del tránsito, respetando los límites de seguridad y por sobre todo no conducir bajo los efectos del alcohol y menos de alguna droga. Se espera entonces que de parte de Carabineros durante la jornada de mañana a primera hora se realice otro balance en el cual conoceremos entonces cifras ya más actualizadas de lo que fue el alto flujo vehicular desde la región metropolitana hacia distintos puntos del país en el marco entonces de este fin de semana largo de Semana Santa. Bio Bio, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Seguimos revisando otras noticias. Se continúan las indagatorias por un doble suicidio que ocurrió en Romeral. Se trata de un doble suicidio de un hombre de 53 años y también de su prima de solo 15 años. Luis Cabello se encuentra ahí en el lugar. Adelante, Luis, buenas tardes.
Buenas tardes. Continúan las diligencias de un equipo especializado de la Policía de Investigaciones, específicamente su brigada de homicidios, para esclarecer la muerte bastante enigmática de dos personas cuyos cuerpos fueron encontrados durante la jornada al interior del patio posterior de una vivienda particular situada acá en esta comuna romeralina. Ha trascendido que se trata de un hombre de 53 años de edad y además la segunda víctima corresponde a una adolescente de 15 años. Ha trascendido que entre ambos se mantendría una relación de familiaridad. Serían primos, el hombre y la niña encontrada fallecida en situación de ahorcamiento. Por lo tanto, no se descarta la probabilidad que se hable de un doble suicidio que se habría pactado al interior de esta vivienda particular. Por ahora, el trabajo de la policía, tanto Carabineros como la Brigada Homicidio, es intenso para descartar la posibilidad de la participación de terceros. Señalar de que hasta el momento los cuerpos permanecen todavía al interior de la vivienda, los cuales están siendo periciados, y ya ha llegado el fiscal Felipe Novoa, como también un carro del Servicio Médico Legal, para trasladar hasta Curicó los cuerpos de ambas víctimas. Aquí en Romeral, provincia de Curicó, Bío Bío, la radio.
Tres personas fueron condenadas a más de 60 años de cárcel por su rol en un homicidio ocurrido en septiembre del año 2024. Esto es en el sector de Forestal Alto, en Viña del Mar. Y desde el Ministerio Público destacaron las condenas para los imputados. Diego Carmona nos informa desde Radio Bío Bío, la región de Valparaíso.
El Tribunal Oral en lo Penal de Viña del Mar condenó a tres individuos a más de 60 años de cárcel en total por el homicidio de un hombre adulto perpetrado en septiembre del 2024, junto con otros delitos relacionados al tráfico de drogas y tenencia ilegal de armas en el sector de Forestal Alto. Dentro de los condenados por el hecho ocurrido el 9 de septiembre del año pasado está Luis Sánchez Navarrete, alias El Rey, condenado a 13 años de presidio por homicidio, sumando 3 años más por el porte ilegal del arma. Además, se le suman otros 8 años por el tráfico de drogas, totalizando 24 años de presidio efectivo. Por su su parte, los hermanos Kevin Álvarez Briones y Michael Barrera Briones también recibieron duras condenas por el homicidio y otros crímenes. El primero recibió una sentencia de 17 años como autor material del crimen, junto con otros 4 por porte ilegal de arma, mientras que Michael recibió 14 años por el asesinato, junto con los mismos que su hermano por el arma. Una vocería de la Fiscalía del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios, ECO, se refirió a las condenas que recibieron los autores del homicidio, tanto de Sánchez como de los ambos hermanos condenados.
Condenó a Luis Sánchez Navarrete, alias El Rey, a una pena de 13 años de presidio mayor en su grado medio como autor de un delito de homicidio en perjuicio de la víctima Daniel Ríos Calero. En la ejecución de este delito también participaron los hermanos Kevin Álvarez Briones y Michael Barrera Briones, quienes fueron condenados, Kevin a una pena de 17 años.
Por su parte, la concejala Nancy Díaz valoró positivamente la decisión del top de Viña del Mar, apuntando que estas condenas no solo dan un golpe al narcotráfico, sino que también a hechos violentos que terminan con la pérdida de vidas humanas.
Tenemos una sentencia concluyente para establecer, más allá de toda la duda razonable, responsabilidad de los 3 condenados. Es un hecho importante para nuestra ciudad de Viña del Mar, porque habla de que la justicia finalmente condena no solamente con penas efectivas al narcotráfico, sino que también condena la violencia provocando lesiones a una persona que posteriormente falleció.
En conjunto, estos sujetos fueron condenados a más de 63 años de pena efectiva por los delitos anteriormente mencionados, en lo que ha sido catalogado por las autoridades como una positiva señal para la seguridad pública de Viña del Mar. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados de rugby. Junto a todo un equipo, clasificamos ahora a Australia.
Somos Melita y Antonia Abraham, medallistas de oro en remo. El impulso no siempre viene desde el arranque, también la constancia es importante.
Soy Lucas Nervi, campeón en el lanzamiento de disco, donde cada impulso cuenta para llegar más lejos.
Y a nosotros nos une la pasión por representar a Chile y contar con el apoyo incondicional de ISAPRE Colmena,
que además de cuidar nuestra salud, está comprometida con el deporte chileno.
Colmena está contigo, juntos cuidamos tu salud.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Como en La Punta del Cerro, donde el frío llega hasta los huesos, donde llueve de lado y donde las papas queman. En Chile Express envía y recibe a todo Chile, de Arica a Punta Arenas, con 3 puntos de envío. Sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Chel. Encuéntralos en chileexpress.cl. Tu envío es importante, haz que llegue seguro. Chile Express.
El mejor combustible es aquel que nos mueve a llegar hasta el fin del mundo. Porque está en cada uno, en cada lugar. Está en la gente que impulsa a Chile, en sus sueños, sus historias, su camino. Es por ese combustible que estamos y estaremos ahí. Copec, con máximo estándar de calidad Top Tier Plus. En Copec, tú eres el combustible que nos mueve.
No te pierdas el Black Sale Claro. Aprovecha hasta un 50% de descuento en planes hogar y disfruta de la fibra 940 por solo 14.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal de 29.990 pesos. Es solo por pocos días. Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 5 de abril de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Seguimos revisando más noticias en la radio. El gobierno argentino ha redoblado los esfuerzos en la búsqueda de Galvarino Apablaza, quien se encuentra prófugo en el país trasandino luego de que las autoridades de ese país emitieran una orden de detención en su contra. De hecho, el Ministerio de Seguridad del país vecino ofreció una recompensa de 20.000 millones de pesos, poco más de 13 millones de pesos chilenos, para quien pueda aportar una información sobre el paradero del exfrentista. Cabe recalcar que Apablaza es indicado como el autor intelectual del asesinato del ex senador Jaime Guzmán, crimen que hace ya algunos días cumplió 35 años, además del secuestro del empresario Cristian Edwards, quien permaneció retenido 5 meses el año 1991 por acción del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. En este sentido, y con respecto a la recompensa, el senador de la UDI, Iván Moreira, calificó esta medida como un complemento.
Lo que es un complemento para esta búsqueda es que hay una recompensa en dinero y eso puede ayudar a tener mayor información.
Recordemos que a Pablaza se encontraba en calidad de refugiado en este país. Sin embargo, la administración del presidente Javier Milei le retiró este estatus, lo que condujo a buscar su captura y posterior extradición a territorio nacional, la que nunca se concretó debido a su fuga. Otra autoridad que se refirió a este tema fue el ministro o exministro de Seguridad Luis Cordero, quien señaló que las críticas por la fuga de Galvarino a Pablaza son infundadas debido a que no tienen en consideración la forma y el modo. Además, dijo también que durante la administración del expresidente Gabriel Boric siempre estuvo presente el riesgo de fuga, lo que era entendido tanto por autoridades chilenas como al otro lado de la cordillera. En esta línea, el diputado republicano Cristian Araya afirmó que desde su sector esperan que el exfrentista sea capturado prontamente.
Esperamos que muy pronto sea capturado y que tenga que enfrentar a la justicia y termine tras las rejas.
Por otro lado, el ex fiscal Roberto Rabí señaló que la principal alegación de la defensa de Pablaza en caso de ser detenido será la prescripción de los delitos.
Y en definitiva, donde la principal alegación de la defensa sería la prescripción, atendido a que los crímenes ocurrieron ya hace más de 35 años.
Bueno, se espera que mañana el presidente José Antonio Kast llegue hasta Buenos Aires en su primer viaje internacional como mandatario, donde será acompañado de una comitiva de la UDI, la que incluye al secretario general de la tienda, Juan Antonio Coloma. Además, la visita de la máxima autoridad del país coincide con el nombramiento de Gonzalo Uriarte como el nuevo embajador de Chile en Argentina. Además, el día lunes, el jefe de Estado se reunirá con el presidente Javier Milei, donde se especula que uno de los grandes temas será justamente la búsqueda de Galvarino a Pablaza y otras coordinaciones para dar con su paradero.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
El gobierno invocará la ley antibarricadas ante los reiterados cortes de la ruta en Chonchi, en Chiloé, por parte de manifestantes que apoyan a detenidos por robo de madera. Cristian Valdebenito nos informa desde Radio Bio Bio de Puerto Montt.
El gobierno anunció que invocará la ley antibarricadas frente a los cortes de ruta que se mantienen desde hace 6 días en el sector de Púlpito, comuna de Chonchi, en el marco de manifestaciones en apoyo a 25 detenidos por una investigación de la Fiscalía por robo de madera y otros delitos asociados, y de los cuales 8 quedaron con arresto domiciliario total. Todo esto ocurre mientras continúa la formalización de los imputados en el Tribunal de Castro. El seremi de Seguridad Pública, Francisco Muñoz, advirtió que la instalación de barricadas y los desórdenes públicos constituyen delitos, por lo que estos hechos ya fueron informados al Ministerio Público y podrían derivar en sanciones penales para quienes participen.
Vamos a aplicar la ley respecto a, por ejemplo, las barricadas, que son un delito tipificado, y el monitoreo y con la acción policial respecto a detener a las personas, vamos a contener lo más posible porque no queremos tampoco que se sume otro motivo de reclamo de personas que están ingiriendo en ese proceso penal, a nuestro juicio equivocadamente, pero en ese sentido nos interesa que se mantenga el tránsito.
La autoridad sostuvo que no se comparten los motivos de la movilización al tratarse de un proceso penal en curso y enfatizó que se busca resguardar el tránsito en la Ruta 5. En ese contexto indicó que la normalización dependerá del avance de la causa judicial y de las acciones coordinadas con carabineros para restablecer el orden público. En la región de Los Lagos, Bio Bio, la radio.
Para el próximo 17 de abril se proyecta la primera reunión de la comisión que supervisa el desarrollo del Plan Nacional de Búsqueda, que integran, entre otros, participantes familiares de víctimas de la dictadura. Está contemplado que participen el ministro de Justicia y también el subsecretario de Derechos Humanos. Rodrigo Aguilera nos informa desde Radio Bio Bio de Temuco.
Tras los cambios que el gobierno realizó en la Jefatura Nacional y en los principales departamentos del Plan Nacional de Búsqueda, la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos de la Araucanía señaló que era una posibilidad, pero no esperaban que el Ministerio de Justicia lo descabezara de una manera tan brutal. Carlos Oliva Troncoso, quien integra el Comité de Participación y Seguimiento del Plan Nacional de Búsqueda, que supervisa las acciones del plan, indicó que saben quién está en el gobierno y agregó que aquí habrá un efecto negativo en las investigaciones que están en desarrollo, porque tienen dudas, por ejemplo, respecto de si seguirán presentando querellas.
Evidentemente estamos en completo desacuerdo con el accionar de este gobierno. Nosotros sabemos quién está en el gobierno, no somos ingenuos, lo tenemos claro. Ahora no quedó nadie que sepa la historia del plan, que sepa todas las áreas en que se está trabajando y que de alguna manera, aunque si le creemos el discurso del gobierno actual, significa que se van a demorar 3, 4, 5 meses en recién conocer lo que se está haciendo.
El dirigente de Derechos Humanos confirmó que el comité de seguimiento debe reunirse en 2 semanas más con el ministro de Justicia, Fernando Rabat, y el subsecretario de Derechos Humanos.
A pesar de que me puedan calificar de ingenuo, yo espero que cumplan mínimamente su palabra, que el plan va a continuar. Genuinamente, yo no sé si los que lleguen o este gobierno tiene interés en que esto avance. Yo creo, sinceramente, que ellos lo están haciendo porque no se atreven a decir que no al plan. Nosotros debiéramos estar en Santiago si esto sigue como dicen que va a seguir, el 17 de abril en reunión con el ministro de Justicia.
En estos momentos, el Plan Nacional de Búsqueda, a través de ministros en visitas especiales, busca en todo el país a 1.469 hombres y mujeres que son detenidos desaparecidos o ejecutados políticos durante la dictadura. En Temuco, Bio Bio, la radio.
¿Escuchas eso?
¿Qué cosa?
Nada.
Exacto.
¿Y los pendientes? ¿Los contratos? ¿Las nóminas?
Ya quedó todo listo y automatizado. Todo en Book.
Este silencio me gusta.
Entonces hoy podemos conversar de proyectos nuevos.
Cuando todo está en orden, el trabajo suena distinto. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante. Tu equipo. No es magia, es gestión inteligente. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Como en La Punta del Cerro, donde el frío llega hasta los huesos, donde llueve de lado y donde las papas queman. En Chile Express envía y recibe a todo Chile, de Arica a Punta Arenas, con 3 puntos de envío. Sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Shell. Encuéntralos en chileexpress.cl. Tu envío es importante, haz que llegue seguro. Chile Express.
¿Quieren saber cómo viajo tanto? Con el programa de beneficios Santander Rewards. Acumulo hasta 1,2 millas Latam Pass en mis compras con mi tarjeta World Member Limited. Entro al lounge Latam World Member con un acompañante y tengo maleta gratis en todos mis vuelos operados por Latam. Y si entras a santander.cl, puedes ver que hay más beneficios como conciertos y descuentos. ¡Nos vemos! ¡Que vuelo en un rato! Tengo más beneficios, vivo más experiencias. Santander Rewards.
Santander, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Opinión con independencia. Radiograma.
Seguimos revisando más noticias. Ya estamos de vuelta en Bio Bio, la radio. Te contamos de inmediato que desalojos selectivos, expropiaciones y demoliciones junto al control de espacios públicos tomados por el narco. Eso es lo que anunció el Ministerio de Vivienda en la presentación del Plan Barrios Críticos en la comisión afín a la Cámara, en la que se confirmaron intervenciones en 2 sectores de la región de Los Lagos. Pablo Barría nos informa desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Se trata de la iniciativa calificada por el ministro Iván Poduje como el más importante de la gestión, con el que se pretende desplazar a quienes cometen delitos o las denominadas incivilidades. Se trata de zonas como la población Las Américas de Talca, Vicuña Maquena en Rancagua, Alerce en Puerto Montt, Ragüe Alto en Osorno, entre otras en distintos puntos del país. El titular de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, detalló en la comisión de la Cámara en la que se abordan estos temas que se trata de poblaciones en las que el Estado no está presente.
Acá donde el Estado no existe, nadie manda, manda el más fuerte, manda el más choro. Los niños que nacen acá tienen la mitad de las posibilidades de desarrollarse que un niño cualquiera. Nosotros hemos definido dentro del programa del gobierno del presidente K 152 barrios de intervención que estamos trabajando con los alcaldes.
La diputada del Partido Socialista por el Distrito 25 en la región de Los Lagos, Emilia Nullado, planteó que se revise el plan con alcaldes y dirigentes.
Yo creo que hay que revisarlo con cada uno de los alcaldes y también con los dirigentes, le rogaría, porque si no podemos equivocarnos.
El momento en el que se ejecutarán las acciones no está definido, considerando el nivel de coordinaciones y el levantamiento de información necesario antes de actuar. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
El Juzgado de Letras y Garantía de Quintero acogió a tramitación la querella presentada contra el alcalde Rolando Silva por un presunto abuso sexual denunciado por una trabajadora de un restobar de la comuna. Aníbal Rosales nos informa desde Radio Bio Bio en la región de Valparaíso.
El Juzgado de Letras y Garantías de Quintero admitió a tramitación la querella presentada contra el alcalde de la comuna, Rolando Silva, por un presunto abuso sexual denunciado por una trabajadora de un restobar de la comuna, en una causa que busca incorporarse formalmente a la investigación penal ya iniciada por el Ministerio Público tras una denuncia previa por los mismos hechos. De acuerdo con los antecedentes entregados por la abogada querellante Cintia Pérez, los hechos denunciados habrían ocurrido el 8 de marzo luego de una actividad desarrollada en Quintero y fueron denunciados el 12 de marzo. Según la versión expuesta por la parte querellante, el alcalde habría llegado a este local junto a cercanos y algunos concejales, y allí se habría producido un primer hecho en el sector de los baños. La abogada agregó que ante la demora en acoger la acción, pidieron resguardar la evidencia audiovisual.
Y que dentro de las peticiones que nosotros hicimos también, iban acompañado como en derecho corresponde las diligencias investigativas que eran las que nosotros no mantenían complicadas por la tardanza del tribunal en acoger como víctimas y como querellantes, con líneas de investigación, aportando antes tenemos hartos antecedentes que no han llegado.
En paralelo, Cintia Pérez presentó un requerimiento ante la Contraloría General de la República para que determine si los hechos denunciados podrían constituir una eventual falta a la probidad administrativa, abriendo así una arista distinta a la investigación penal que actualmente está en desarrollo. Desde el Consejo Regional de Valparaíso, Paula Rosso planteó que acusaciones de esta naturaleza deben ser investigadas con celeridad, pero resguardando también el derecho a la defensa y a un juicio justo. En esa línea sostuvo que el avance de la causa debe permitir esclarecer los hechos y adoptar las medidas que correspondan.
Acusaciones de ese tipo obviamente deben ser investigadas. Hay que poder agilizar, ojalá, la causa. La querella sí fue admitida y por lo tanto creo que lo que corresponde justamente es que se hagan las investigaciones, que la persona que está acusada también tenga la defensa que corresponde, que haya un juicio justo.
La admisión de la querella marca un nuevo paso procesal en una causa que hasta ahora concentrará tanto la investigación penal del Ministerio Público como la participación activa de la parte denunciante en la solicitud de pruebas y testimonios. El foco inmediato quedará puesto en la presentación de la evidencia y la definición de eventuales responsabilidades penales y administrativas. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio la radio.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Hay un violento incendio forestal que se registra en la comuna de Paihuano, esto es en la región de Coquimbo. En el lugar están trabajando bomberos de 7 comunas para controlar las llamas. Gonzalo Meri nos informa desde Radio Bio Bio en La Serena.
Un incendio forestal que abarca más de 600 metros de cañaveral se registra a esta hora en la comuna de Paihuano, al interior del Valle de Elqui. El fuego se sitúa en el sector de la ruta internacional Gabriela Mistral, acceso a Rivadavia, el que se ha visto incrementado por el viento amenazando a las casas del sector. En estos momentos trabaja bomberos de Paihuano, Picuña, La Serena, Coquimbo, Río Hurtado y próximos a incorporarse bomberos de Ovalle y La Higuera. El combate a las llamas se ha dificultado debido a la falta de agua por la sequía que vive la región. Los esfuerzos de los voluntarios bomberiles están destinados a controlar el fuego, según informó a la radio el inspector general de Superintendencia Audiovisual y Prensa del Cuerpo de Bomberos de Coquimbo, Luis Aguilar. En La Serena, Bio Bio, la radio.
Se registra otro incendio en el sector industrial de La Negra. Esto es en Antofagasta. Vamos al norte del país. Daniel Liberona tiene más detalles ahí en el lugar.
Así es, una emergencia se registró durante la tarde de este sábado en el sector industrial de La Negra, ubicado en la ruta 5 Norte, en la comuna de Antofagasta. Según informó el Cuerpo de Bomberos de Antofagasta, se registró fuego en uno de los galpones de este sector, lo que obligó la movilización de 3 unidades de bomberos. En el lugar, el oficial a cargo indicó que se trató de una quema de sacos de polipropileno, lo que mantenía el foco de incendio y grandes cantidades de humo en este sector industrial. Finalmente, la emergencia se logró controlar luego de 2 horas de trabajo del Cuerpo de Bomberos. En Antofagasta, Bio Bio, la radio.
combustible es aquel que nos mueve a llegar hasta el fin del mundo. Porque está en cada uno, en cada lugar. Está en la gente que impulsa a Chile en sus sueños, sus historias, su camino. Es por ese combustible que estamos y estaremos ahí.
COPEC, con máximo estándar de calidad Top Tier Plus. En COPEC, tú eres el combustible que nos mueve.
Soy parte de Santander Rewards, un programa que premia cada paso que doy con Santander.
¿Y qué ganas?
Más beneficios y experiencias. Con mi tarjeta World Member Limited, acumulo hasta 1,2 millas Latam Paso en mis compras. Tengo acceso al Lounge Latam World Member más acompañante en todos mis vuelos operados por Latam. Y no solo viajes, participo por entradas a conciertos. Tengo más de 200 descuentos y más. Conoce todos los beneficios en la app o en santander.cl. Santander es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados de rugby. Junto a todo un equipo clasificamos ahora a Australia.
Somos Melita y Antonia Abraham, medallistas de oro en remo. El impulso no siempre viene desde el arranque, también la constancia es importante.
Soy Lucas Nervi, campeón en el lanzamiento de disco, donde cada impulso cuenta para llegar más lejos.
Y a nosotros nos une la pasión por representar a Chile y contar con el apoyo incondicional de ISAPRE Colmena,
que además de cuidar nuestra salud, está comprometida con el deporte chileno.
Colmena está contigo, juntos cuidamos tu salud.
No te pierdas el Black Sale Claro. Aprovecha hasta un 50% de descuento en planes hogar y disfruta de la fibra 940 por solo 14.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal de 29.990 pesos. Es solo por pocos días. Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 5 de abril de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
¿Escuchas eso?
¿Qué cosa?
Nada. Exacto. ¿Y los pendientes, los contratos, las nóminas?
Ya quedó todo listo.